En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí al comienzo del fin de semana en el que parece que se ha tranquilizado un poco la situación. Hablo evidentemente de lo que está sucediendo con el agua y con el viento en diferentes puntos de Andalucía, básicamente. Aunque esta mini tregua parece la antesala de nuevas precipitaciones previstas para las próximas horas. A ver si la naturaleza se tranquiliza y nos ayuda un poco, que falta nos hace. Aquí estamos los de la radio para contarles cualquier novedad que no es previsible en este aspecto y esperemos que no la haya. Y para que pasen un rato agradable, que es viernes, que bastante hemos cargado ya a lo largo de la semana y es momento, si se puede, de descansar, de divertirse y de coger un poquito de aire. Venimos de semana de Copa en el mundo del fútbol y nos metemos en fin de semana de Liga. En la Copa hemos tenido hoy el sorteo para las semifinales. Nos han quedado dos eliminatorias espectaculares. Día y hora, para que vayan apuntando. El próximo miércoles, ya la próxima semana, a las 9 de la noche en San Mamés, partido de ida de la primera semifinal, Athletic de Bilbao, Real Sociedad. Y el jueves, a las 9 de la noche, en el Estadio Metropolitano, la segunda semifinal, partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Barça. Para la vuelta, eso sí, para saber qué equipos jugarán la final, habrá que esperar más o menos un mes, porque el martes 3 de marzo a las 9 de la noche en el Camp Nou se juega el partido de vuelta entre el Barça y el Atlético de Madrid. Y el miércoles día 4 en Anoeta se juega la vuelta del derbi vasco entre la Real y el Athletic. Y aunque no se sabe el día concreto, ya se ha decidido qué fin de semana se va a jugar la final en la Cartuja. Hola Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos. Sabemos el fin de semana, pero todavía no el día. Se va a jugar la final de la Copa del Rey el sábado 18 de abril o el domingo 19. ¿Y de qué depende? De unas conversaciones que tiene que tener la Real Federación Española de Fútbol con la Casa Real y con la Diputación de Andalucía para cuadrar agendas y elegir la mejor opción. Evidentemente lo normal sería el sábado 18, pero como decimos no está descartado el domingo 19. Así que en principio lo vamos a conocer esta decisión la próxima semana, sábado 18 o domingo 19.
Eso es justo una semana antes de la Feria de Abril. En principio estaba previsto que se disputara el fin de semana de la Feria de Abril, pero evidentemente con la concentración de gente que se produce en la capital hispalense no habría sitio para todos los aficionados que quieran acudir a ver la final de la Copa del Rey, por lo tanto se adelanta una semana. Y hemos tenido también el sorteo para las eliminatorias semifinales de la Copa Femenina.
Que han quedado así, primera semifinal Atlético de Madrid-Tenerife, la ida miércoles 11 de marzo en Madrid, la vuelta el martes 17 en Tenerife y la segunda es Levante-Badalona-Barcelona. La ida el jueves 12 de marzo en Badalona y la vuelta el miércoles 18 en Barcelona.
Cuidado al día que tenemos en cuanto a lesiones. Pablo Barrios, lesión muscular importante, se pierde un mes de competición. El jugador del Atlético de Madrid. Rodrigo no estará en Mestalla el domingo por lesión muscular, tampoco estará Vinicius por sanción. Y en segunda, Manés Lozano, el delantero cedido por el Atlético al Racing. Dice adiós a la temporada, rotura de ligamento cruzado anterior y ayer, desgraciadamente, ya lo sospechábamos, Laia Alexandri, la jugadora del Barça, también sufre rotura de ligamento cruzado anterior. Ha comenzado la jornada 23 en Balaídos con el Celta 1, Osasuna 2. Budimir adelantaba a los rojillos, Borja Iglesias empataba de penalti en la segunda y a falta de 11 minutos Raúl García ha marcado el 1-2 que deja al Celta séptimo con 33 y a Osasuna octavo con 29. En segunda se ha jugado el Leganés 1, Granada 0 y la que nos espera para el fin de semana en primera división. Mañana empezamos a las 2 de la tarde con el Rayo Oviedo, precedido por un durísimo comunicado de los jugadores del Rayo por las condiciones de trabajo que sufren. A las 4 y cuarto Barça-Mallorca, a las 6 y media Sevilla-Girona y a las 9 Real Sociedad-Elche. El domingo desde las 2 a la vez Getafe. A las 4 y cuarto Athletic Levante, a las 6 y media Atlético Real Madrid y a las 9 el Valencia Real Madrid. y se cierra la jornada el lunes a las 9 en la Cerámica con el Villarreal Español. El líder, el Barça, recibe mañana a 4:15 al Mallorca en un partido para el que Hans-Dieter Flick quiere que sus jugadores afinen la puntería.
A veces es más fácil cuando marcas goles, así que hacerlo es importante. Estoy muy contento con el estilo y la manera en la que jugamos al fútbol. Y ahora mismo esto es lo más importante. Pero también debemos estar más centrados en acabar las jugadas. Yo creo que el equipo está en un buen momento y ahora jugamos contra el Mallorca y tienen a Muriqi, que está haciendo una gran temporada hasta ahora con 14 goles, así que tenemos que tener cuidado con él.
Así que quiere que materialicen más las ocasiones que están teniendo muchas en los últimos partidos, que les está costando sacar adelante, como por ejemplo el partido que perdió en Anoeta contra la Real, donde pudo haber ganado, pero no lo hizo porque no consiguieron materializar esas ocasiones. Y el Sevilla recibe al Girona, partido de alta tensión mañana en Nervión a las 6:30 de la tarde. 2 y 3 puntos por encima del descenso. 2 el Sevilla, 3 el Girona de Michel. Matías Almeida no teme a lo que pueda deparar el futuro.
Si yo me detengo a pensar a ver si se cuestiona o no, sería un débil. Yo soy un luchador y estaré hasta el momento que me digan. Y el momento que no sirva más quiere decir que no le soy útil al Sevilla. Y no reclamaría ni dinero, no me interesa. Estoy acá por otra cosa. Así como me traje el bolso, me lo junto. Entonces hoy quiero estar acá, quiero cumplir mi contrato. Deseo cumplir mi contrato.
Así afronta su futuro Matías Almeida, el técnico del Sevilla, que está atravesando una delicada situación. Alguna más de fútbol. Debido a las borrascas, el Ceuta-Córdoba, fijado para el domingo a las 4:15 de la tarde, queda aplazado. Y de cara al Cádiz-Almería de mañana, las autoridades han pedido a los aficionados almerienses que no viajen para ver a su equipo. Siempre estará la radio para contárselo. Y en Barcelona sigue investigándose el caso Negreira. Hoy ha prestado declaración el expresidente del Barça, Joan Gaspar, que ha sido muy vehemente tanto en la declaración que ha realizado ante el juez como la que ha realizado después ante los medios de comunicación. No deja ningún lugar a dudas. Para él, nunca jamás se ha intentado comprar un árbitro en el Barça.
El Barça nunca ha comprado un árbitro.
Si me vuelves a ofender, te tiro la clavícula.
Es mentira, es mentira, mentira.
Y he puesto la mano en el fuego por el señor Laporta, por el señor Bartomeu, por el señor Sandro Rosell, por todos los ejecutivos del Barça. Yo pienso que están haciendo, sin quererlo, mucho daño al fútbol, pero mucho daño al fútbol, pero ya no al Barça, al fútbol.
Seguramente hay mucha gente que no esté de acuerdo con lo que ha dicho hoy el expresidente del Barça, Joan Gaspar. En la Euroliga de baloncesto teníamos un duelo fratricida, Baskonia 91, Barça 97. Y hace unos minutos han quedado inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, Milán-Cortina, 25ª edición de la historia. Hay, para esta edición, 20 deportistas españoles. En la historia, España ha conseguido 5 medallas, 3 de bronce, 1 de plata y el oro que consiguió ya en el año 1972 en Sapporo, en Japón, Paquito Fernández Ochoa.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Difficult to Cure de Rainbow cumple 45 años, casi medio siglo. El grupo liderado por Richie Blackmore mantiene su vigencia con temas históricos, seguro que lo reconocen y seguro que lo han escuchado mil y una veces, como este I Surrender. Con música de Rainbow nos vamos a ir hasta Balaídos, donde se ha jugado el primer partido de la jornada 23, que ha supuesto tres puntos muy importantes, la victoria para Osasuna, que se acerca al Celta de la clasificación y, por lo tanto, a puestos europeos. Santi Peón, Vigo. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Sigue lloviendo en Vigo, porque qué forma de llover, ¿eh? La verdad, bueno, es que los partidos de viernes en Balaídos son sinónimo de unos aguaceros tremendos, ¿eh?
Mira, ahora me asomo aquí a la bocana de la sala de prensa y veo que, si es que no ha parado de llover, llueve muy poco, pero fíjate lo que nos ha pasado. Ha sido acabar Evangelio y despedir el tiempo de juego, y cuando nos retirábamos de la tribuna de prensa ha caído una cantidad de agua otra vez, y no sé si incluso de granizo, porque además hacía mucho ruido en la cubierta de Balaídos. Hemos tenido un partido con un par de aguaceros considerables. Incluso en algún momento hemos llegado a temer que pudiese no suspenderse, pero sí aplazarse temporalmente. Al final hemos tenido suerte, ha podido continuar, pero menuda cantidad de agua la que ha caído esta noche aquí sobre el municipal de Balaídos.
El Celta iba a decir que lleva el agua allá donde va, porque la que cayó en Donosti el pasado fin de semana, sí, también fue de órdago, ¿eh? Pocas veces vemos estadios o campos con tanta agua en el norte que no son capaces de chupar toda la que está cayendo.
Te digo una cosa, y a lo mejor los oyentes del sur de nuestro país se sorprenden. Es verdad que en Galicia o en esta zona del país estamos bastante acostumbrados a la lluvia, pero llevamos tanto tiempo lloviendo de forma ininterrumpida que ya empieza a ser aburrido, ¿eh? Porque ya incluso la gente empieza a comentar que si el estado de ánimo de los gallegos ya cambia un poco, que ya dejamos de ser tan alegres porque ya la lluvia nos pesa un poco. No sé los demás, yo reconozco que a mí ya me empieza a pesar un poco, porque llevamos un mes y medio en el que apenas podemos contar uno o dos días en los que no haya caído una gota de agua.
A los que, aunque le cueste creer a mucha gente, a los del norte también nos gusta que luzca el sol, ¿eh? Y que nos caliente.
Sí, cierto. Y nos hace buena falta la vitamina, además.
También es verdad, que luego tenemos déficit, sí, sí señor.
Sí, sí, sí.
Se ha llevado los tres puntos Osasuna en un partido en el que no parecía después del empate del Celta, ¿eh?
Fíjate si ha sido curioso que hace un par de minutos ha comparecido aquí en la sala de prensa de Balaídos su entrenador, Alessio Lisi, y ha reconocido que lo más justo hubiese sido el empate, pero que han sido capaces de aprovechar la buena dinámica en la que está su equipo, el conjunto rojillo, que suma de esta forma su segundo triunfo consecutivo a domicilio, que le deja una mala noticia. Ya que empezabas el partidazo, Joseba, haciendo referencia al día de lesiones que llevamos, veremos mañana con Boyomo, que va a ser sometido a pruebas médicas. Lo único que nos ha dicho muy lacónico, muy escueto su entrenador, es que el jugador se marcha mal de vuelta a casa, así que veremos cómo tiene ese tobillo que le ha obligado a ser sustituido. Y en torno a la jugada polémica del encuentro, ese penalti que nos ha tenido por la revisión del VAR 5 minutos el partido parado en la segunda parte, dice que para él es clarísima la falta de Fer López sobre su jugador, sobre Rubén García, y que por lo tanto no debió en ningún momento de lanzarse ese penalti. A pesar de haber perdido, que haya acontecido, Claudio Giraldez sí nos ha reconocido que para él su equipo ha hecho un muy buen partido a pesar de la derrota. Un Celta que parece que ha entrado en otra mala dinámica, lleva 4 partidos con este sin conseguir la victoria, y esa racha tan buena entre diciembre y principios de enero pues ha quedado truncada con estos últimos resultados. Un equipo, como bien decías, se mantiene en séptima posición a la espera de visitar al Español el próximo fin de semana y después afrontar ya 2 semanas seguidas con competición europea.
Muy bien, pues a resguardarse. Feliz fin de semana. Gracias, Santi. Un abrazo.
Igualmente. Gracias, Joseba. Adiós. Chao.
Hablamos de lesiones. Esperamos la del jugador de Osasuna. Esperemos que no sea grave, pero sí es más grave de lo que en principio pintaba, porque el Cholo, si recuerdan, después de la contundente victoria del Atlético de Madrid ayer ante el Betis, decía que Pablo Barrios, que es el mejor jugador que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid, está realizando una temporada espectacular, se iba a perder entre 1 y 2 partidos. Era una previsión. Hola, Javi Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Ya decía Lama que de esto
demasiado
sabe
optimista, sí,
que,
demasiado optimista, sí, demasiado optimista el Cholo.
Pero bueno, es que el cuerpo de Barrios ya venía avisando. No acabó el partido contra el Bodoglin, no acabó contra el Levante. Dijo el Cholo que no es tonto, que él no es tonto, que si Barrios está bien juega los partidos de principio a fin. Pero ayer, nada más empezar la segunda parte, el canterano sentía ese disparo en su pierna derecha. Y de ahí sale la lesión, lesión muscular en la parte superior de su muslo, 4 semanas de baja aproximadamente, así que noticia fatídica para el Atlético de Madrid, porque Barrios es su estrella en el centro del campo, como dice Simeone, y porque se perderá un tramo de temporada absolutamente clave. He estado echando cuentas y con partidos cada 3 o 4 días se perdería prácticamente 8 encuentros, el de Liga contra el Betis, el Rayo, el Español y el Oviedo, la ida de Copa contra el Barça, que es ya la semana que viene, la ida y la vuelta contra el Brujas de Champions, y tendría alguna oportunidad de volver en la vuelta de Copa ya el mes que viene contra el Barça, o si no, contra la Real Sociedad.
Pues sí, es una baja muy sensible, muy importante para el equipo del Cholo. ¿Qué sustituto podría determinar que juegue en ese puesto?
Bueno, pues yo
porque
creo
Johnny que Cardoso no está todavía como para jugar, ¿no?
No está todavía, y además es un jugador que no tiene continuidad, que no tiene ritmo de partidos. Ayer la primera alternativa que vio el Cholo fue la de Marcos Llorente en el centro del campo, acompañando a Coque. Puede buscar una especie de tribote si mete a Baena un poco más por el medio. Puede darle la oportunidad al nuevo fichaje que es Rodri Mendoza, porque normalmente cuando le pasaba eso solía poner a Gallagher, que era un tipo con más experiencia y más fiable, pero realmente para sustituir a Barrios tendrías que ir al mercado, o sea, no hay jugadores prácticamente en el mundo como Barrios como para encontrarlos en la plantilla.
Sí, pues ahora mismo ya lo de ir al mercado es absolutamente imposible. Pues vamos a ver qué decisiones toma el Cholo el próximo partido, el domingo 6:30 de la tarde, que es precisamente el mismo que se jugó en la jornada de ayer, pero en este caso en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Betis. Buen fin de semana, Javi, gracias.
Igualmente, un abrazo.
El domingo se cierra a las 9 de la noche la jornada dominical, con el partido entre el Valencia y el Real Madrid, que tradicionalmente suelen ser partidos muy calientes, tradicionalmente suelen ser partidos en los que pasan muchas cosas. Pero hay dos ausencias muy destacadas. Una ya era conocida, la de Vinicius, y Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Hoy se ha caído de la convocatoria, se va a caer mañana. Rodrigo, el otro brasileño.
Sí, se ha confirmado. Ayer ya decíamos que no se había entrenado con el resto de sus compañeros, que estaba haciendo trabajo aparte, y hoy se ha confirmado que sufre una tendinosis en los isquios de su pierna izquierda. En el caso de Rodrigo, no va a ser tan grave. Quiero decir que sí, que al final son 10 días de baja, pero al Real Madrid no le va a afectar tanto, porque hay que recordar que como tiene la sanción en la Champions, pues al final Rodrigo solo se va a perder dos partidos de los que pudiera jugar. El partido del domingo contra el Valencia y el partido de la semana que viene contra la Real Sociedad. Luego, como te decía, estará ausente contra el Benfica porque ya tenía una sanción y podrá volver contra Osasuna si todo va normal. Es verdad que el futbolista había estado aquejado de estos problemas y al final, bueno, pues ha tenido que parar para volver otra vez a coger fuerza. Y fíjate lo que son las cosas, tú lo decías, ¿no? Vinicius no va a estar en Mestalla, se pensaba en Rodrigo como un sustituto para que jugara por esa banda izquierda Rodrigo, pero ahora Arbeloa tendrá que darle otra vuelta de tuerca a la alineación para ver a quién pone en ese perfil izquierdo. Veremos si es Brahim o veremos si inventa algo el entrenador del Real Madrid.
Recordemos que tiene otra baja muy importante, que es la de Jude Bellingham, que estará fuera de los terrenos un mes como mínimo.
Sí, sí, sí. La verdad que se le unen todas las bajas y es verdad que no está Arbeloa como para perder este tipo de efectivos, ¿no? Sobre todo jugadores pues muy importantes para el Real Madrid y jugadores muy fundamentales para Arbeloa. Jude Bellingham, como tú decías, un mes va a estar de baja más o menos, entre 4 semanas y 5 semanas, así que este será el primer partido que se pierda después de que se lesionara contra el Rayo. Lo de Vinicius, que ya decíamos la sanción, y luego también estaremos pendientes, Joseba, porque tiene en la enfermería todavía a Rüdiger, que es verdad que hoy ha trabajado con el grupo, pero quizás sea un poco precipitado que pueda entrar en la convocatoria. Y luego hay que ver que sí esperamos que puedan viajar a Valencia Trent y Mendy, pero veremos a ver si para jugar desde el inicio o simplemente para tener minutos en caso de que lo necesite Arbeloa en la segunda parte.
Será una semana limpia para el Madrid después del partido contra el Valencia, porque no juega la Copa del Rey, no juega semifinales. A partir de la siguiente sí que tendrá que afrontar la eliminatoria decisiva contra el Benfica para estar en los octavos de final de la Liga de Campeones. Buen fin de semana, Arantxa, gracias, hablamos.
Igualmente, chao. Un beso, chao.
Y recordamos en el capítulo de lesiones la grave lesión del delantero del Racing, de Manés Lozano, el pamplonica, el jugador cedido por el Athletic, que tiene una pinta estupenda, pero al que ya no vamos a ver desgraciadamente más esta temporada. Rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla, así que no va a disputar más partidos con la camiseta del Racing de Santander. Y lo mismo le sucede en fútbol femenino a Laia Alexandri, la jugadora del Barça, que ya se lesionaba en el partido de Copa ante el Madrid. Tenía muy mala pinta desde el principio y desgraciadamente se han confirmado las peores perspectivas. Rotura de ligamento cruzado, así que buena recuperación y paciencia, que no hay otra, poco a poco en este tipo de lesiones. Y evidentemente nosotros también estamos mirando al tiempo en el sur de la península. Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el tiempo ahora mismo por Cádiz?
Pues mira, ahora llueve aquí en la capital, llueve y lo peor viene mañana, porque estamos mañana en alerta naranja, de nuevo, en toda la provincia de Cádiz, por fuertes lluvias, fuertes tormentas y viento, mucho viento. La situación sigue siendo delicada porque no para de llover. Llevamos aquí, yo hacía un cálculo de los últimos, no estoy exagerando, de las últimas 3 semanas habremos tenido tres días mal contados de sol aquí en Cádiz, en la provincia. O sea, una situación complicada. Las imágenes están ahí de Grazalema, del municipio de Grazalema, que ha sido evacuado en su totalidad por el riesgo de derrumbe de viviendas que hay. El río Guadalete, es verdad que en la tarde de hoy la crecida del río se ha controlado, pero se teme lo peor también de cara a las próximas horas. Y la situación es delicada. Si me preguntas por el partido de mañana, porque mañana hay un Cádiz-Almería aquí a las 9 de la noche, la policía ha recomendado a los aficionados de la Almería que no viajen, que no vengan a Cádiz, pero el partido se juega. Una cosa un poco extraña, cuanto menos, diría yo. Es verdad que mañana a la hora del partido la alerta naranja pasa a verde a esa hora, justo a las 9 de la noche, pero no deja de ser una situación delicada porque las carreteras en muchos lugares de la provincia de Cádiz no están en las mejores condiciones y llevamos días con una situación problemática que no tiene fin, porque la previsión es que siga lloviendo mañana mucho y en los próximos días.
Es que, claro, es bastante contradictorio que se haya suspendido o se haya aplazado el Ceuta-Córdoba del próximo domingo y no se haya suspendido ese Cádiz-Almería de la jornada de mañana. Yo no sé si en tu vida habías visto alguna vez llover tanto, de forma tan continua y con tanta cantidad en Cádiz.
No, ni muchísimo menos, no muchísimo menos. Mira, Joseba, todo el mundo cuando pensamos en lluvia, evidentemente, pues Asturias, País Vasco, Galicia, son los lugares de España donde más llueve. Aquí no es así, aquí llueve, ¿no? Pero no de una manera como puede llover en el norte. Pero sí es verdad que en Grazalema, que es un municipio bellísimo de la Sierra de Cádiz, es el lugar de España, de la península, donde más llueve.
Sí, es verdad, sí.
Por su situación geográfica, porque está a 1,000 metros de altitud, y es verdad. Pero lo que ha llovido en Grazalema, decían en estos días, lo que ha llovido en 2 días es lo que llueve en Londres en un año. En 2 o 3 días, lo que ha caído en Grazalema es lo que llueve en una ciudad como Londres en un año. Es una barbaridad.
Que no para de llover en Londres.
Y sigue lloviendo. El problema es que sigue lloviendo. Por eso se ha evacuado el municipio entero. Y ya no es eso. De ahí nace el río Guadalete, que llega hasta la bahía de Cádiz. Y claro, tiene municipios de Jerez, del puerto de Santa María. Y el río está al tope. O sea, está al tope y, claro, está produciendo... que los embalses tengan que desembalsar agua, o sea, una situación dantesca. Y ya te digo, desde que ha comenzado el año, habremos tenido 2 o 3 días de sol como mucho, desde que comenzó el 2026.
Bueno, pues vamos a ver si mañana viene el día tranquilo, aunque las previsiones de tiempo, como nos decía Rubén, son bastante malas, son bastante pesimistas, porque tiene pinta de que va a llover bastante, pero a ver si se puede reconducir un poquito poco a poco la situación, porque hay gente, hay familias que lo están pasando realmente mal, viendo imágenes como las que hemos visto en las últimas horas. En fin, que vaya bien, Rubén, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Y como dice la policía, evitar los desplazamientos. Yo
absolutamente.
Mañana hay fútbol. Sí. Pero no está la cosa para desplazarse, aficionados de la media del Cádiz que tengan que viajar, no está la cosa para ir a ver un partido de fútbol como está el tiempo, la verdad.
Y que si le sirve de consuelo, en tiempo de juego se lo contaremos absolutamente todo, o sea que por eso no se preocupen, pues sí. Van a estar perfectamente enterados. Un abrazo, Rubén, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Y antes del Oasis de Libertad, 11:52, hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta Italia porque acaban de comenzar la 25ª edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ahí hay 20 deportistas españoles, 2 básicamente que tienen muchas opciones de medalla. A ver qué pasa. Históricamente España ha conseguido 5 en las 24 ediciones que se han disputado hasta el momento. Vamos a saludar al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, encantado de saludarte.
Igualmente, ¿qué tal está? ¿Dónde está? ¿En Milán?
Sí, estoy en Milán. Acabo de llegar ahora mismo de la inauguración, de la ceremonia de inauguración.
Que ha sido extensa, bonita y extensa.
Yo creo que ha movido a mucha gente, ha movilizado a mucha gente, ha sido emotiva y muy larga, la verdad es que sí, pero bueno, es el momento cumbre, es el momento en el que te das cuenta de que vives esos instantes mágicos de que los Juegos empiezan y ver desfilar al equipo nacional con los dos abanderados en 2 sitios distintos, pues la verdad es que es emocionante, ¿no?
Son los Juegos Olímpicos muy dispersos, ¿no? Porque creo que hay 6 villas olímpicas, 4 regiones, 4 ceremonias sí. distintas, hay abanderados, sí. Como se dice ahora, muy random, como Kipchoge, por ejemplo, ha sido el abanderado de Kenia, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que así es. Bueno, estamos aquí en estos Juegos, hay 4 sedes, las distancias son largas, pero es lo que tenemos y ojalá nuestros deportistas puedan tener una gran actuación, ¿no?
20 españoles, opciones de medalla, básicamente Oriol Cardona y Ana Alonso, ¿no? Parece que son los principales, sin olvidar bueno, de Lucas Eguíbar, tal, bueno, sí, que luego hay otros candidatos.
Yo creo que vamos a gente que no nos podemos centrar solo en ellos, ¿no? En Oriol y en Ana, pero también ahí en el grupo de esquí de montaña está Oti y está María Costa, o sea, y creo que tenemos en el mixto 2 parejas muy fuertes, pero bueno, yo no diría que son los únicos candidatos, es verdad que vienen con muchas opciones. Quiero destacar el tema de Ana Alonso, porque ha tenido una lesión muy fuerte oferta hace 5 meses, pensábamos que no llegaba y con una fuerza de voluntad increíble. Ha hecho una prueba test el otro día y quedado sexta en individual y luego quedaron plata en una Copa del Mundo con Oriol por equipos, en el mixto, perdón. Pero bueno, yo estando Lucas, estando Queral, estando las parejas de hielo, yo creo que vienen deportistas con posibilidades y vamos a ver qué pasa. Y King, no me olvido de King, nunca de King Salarit.
A ver si es verdad, a ver si es verdad y se consiguen medallas. Tengo una curiosidad personal con respecto a usted. ¿Usted va a vivir los Juegos Olímpicos de invierno tal y como vive los de verano? Porque los de verano no para y va de sede en sede.
Bueno, sí, aquí igual, lo que pasa es que aquí...
Aquí más distancias, me imagino, ¿no?
Claro, aquí más distancias, pero bueno, yo creo que los Juegos hay que vivirlos así. Cada 4 años es un momento especial, hay que apoyar a los deportistas e intentar estar en el mayor número posible de sitios y de competiciones.
Pues que lo disfrute mucho el presidente del Comité Olímpico Español y sobre todo que lo disfruten los deportistas españoles, que tengan suerte y que es una cita extraordinaria. La de los Juegos Olímpicos siempre es una cita extraordinaria.
Gracias,
Alejandro.
Que lo disfruten los deportistas y que lo disfrute toda España.
Y todos los aficionados, por supuesto, y aquí estaremos para contarlo. Alejandro, a disfrutarlo. Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo,
gracias, muchacho. Hasta pronto. El presidente del Comité Olímpico Español en directo desde Milán, donde han arrancado los Juegos Olímpicos de invierno. 12:05, hora menos en Canarias. Vamos a saber qué dicen los oyentes en las redes sociales. Román Ruiz, hola Román, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba, ¿qué tal? Pues recordamos el número de teléfono, el 637-230010, para que nos manden los mensajes los oyentes y muchos se mandan recuerdos a todos los oyentes que están sufriendo esa complicada situación meteorológica en Andalucía. Uno nos dice: mi nombre es Ángel y aprovecho desde el Oasis para mandar un fuerte abrazo a mis paisanos andaluces por el padecimiento de tener que dejar sus casas por el temporal. Ánimos y rezos por vosotros, un cordobés. Otro nos dice: que se juegue el Cádiz-Almería es una locura. Como aficionado al Almería pienso que hay que aplazarlo. Tebas solo ve beneficio porque la gente lo verá por televisión. Otra oyente nos dice, mientras veía el partido de Osasuna, el Celta Osasuna, nos decía con el cambio de Raúl García: otra vez a jugar con 10, ¿qué afán tiene Lichi? Budimir agotado es mejor que Raúl García con diferencia. Y luego Raúl García ha sido
el que ha metido el gol de la victoria
y nos ha dicho: no hay nada como hablar mal de alguien para que te dejen feo. Otro oyente, a coalición de los Juegos Olímpicos, nos dice: con lo bonitas que son las ceremonias de inauguración y lo horrible que ha sido esta. Horrible, no sé, igual un poco larga, pero...
Excesivamente larga. Sí, larga
sí que ha sido, sí, horrible, no lo sé.
Se hacen un poco pesadas, sí.
Y un último oyente nos dice: me he puesto una alarma solo para escribiros en hora de programa, que mañana os escucho en podcast como le gusta a Joseba. Después de ver el anuncio de Movistar sobre el padre que lleva al niño al fútbol y ese hijo luego lleva a su padre al fútbol, entiendo por qué los políticos zurdos de Mallorca quieren quitarnos el fútbol. Víctor Gato, defendamos nuestros valores.
Que no me calienten a la victoria, Gato, que bastante caliente suelen venir ya desde de serie, ¿eh? Como para que encima les azucemos nosotros para que digan, bueno, lo que piensen, al final lo van a decir. Es un mal fin de semana para coger el coche, pero si hay que coger el coche, nosotros lo que les recomendamos es la seguridad. Y la seguridad tiene un nombre, ¿a que sí? Hola, Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
El Volvo EX30. Como tú bien dices, sinónimo de seguridad, querido Joseba. Muy buenas noches. Para nosotros es un gustazo poder compartir con los oyentes el cochazo del partidazo. El Volvo EX30, el subcompacto eléctrico que lleva el ritmo del partido. Su precio es un secreto de vestuario, no nos dejan decírtelo. Pero no es secreto que con el Volvo EX30 juegas con ventaja. Con hasta 476 kilómetros de autonomía, recarga en tiempo mínimo y encima viene con el mejor equipo técnico. Vas a tener Google, Apple CarPlay, Wallbox, instalación incluidos. Visita volvocars.es o tu concesionario Volvo, benefíciate de las ayudas del gobierno y ficha al crack de la temporada. Sinónimo de seguridad, como dice Joseba, el Volvo EX30.
Una extraordinaria inversión. Buen fin de semana, Gemita, gracias.
Feliz noche.
Igualmente, las 12:02, hora menos en Canarias. Hoy casi en punto vamos a empezar el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Dedicamos en COPE una acción especial a las ciberestafas.
Y cuando contactaste comenzó una pesadilla, comenzó una estafa inmobiliaria.
Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos apellidos.
Son las falsas inversiones en criptomonedas, ¿sí?
Ahora mismo está en auge.
¿Y cómo acaban sustrayendo esos 26.000 euros de vuestra cuenta?
Sabían el DNI de todos.
Bueno, en España se producen al día 1.200 estafas informáticas.
Nunca, nunca dar datos personales.
Poder identificar autor.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
COPE está donde tú estás.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.